7 de la mañana, 10 minutos, nos la hemos pasado en esta semana conversando con muchos de los aspirantes a la presidencia de la República. Pasan por acá, los invitamos a que se tomen un tinto, a que amablemente conversen con la mesa de trabajo de 6 a.m. sin agendas, sin paneles, sin segmentos de economía internacional, de todo un poco, como se habla con la gente, común y corriente. Le toca hoy el turno y nos alegra mucho al doctor Juan Manuel Galán, que nos acompaña aquí en estudios. Doctor Galán, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio.
Gracias, Gustavo, por la invitación. Un saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de La Básica de Caracol.
No creo que en general en la vida sea así, pero tengo la impresión de que por estos días usted nos gana a todos en madrugadas. ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta?
Pues me acuesto por lo general hacia las 12, 1 y me levanto a las 4.
Uy. A las 12, 1, se levanta a las 4.
Menos que nosotros,
duerme. ¿Con qué sueña?
Ay, sueño con el sueño, con descansar, con tener más tiempo de sueño para dormir.
Pero
con
si, eso sueño. Si gana, eso se le va a complicar todavía más.
Claro que sí. Pero bueno, estamos preparados, estamos listos. 32 años de preparación para llegar a este punto.
Buen impulso. ¿Usted por qué quiere ser presidente? ¿Eso para qué sirve?
Pues ser presidente es la mayor posibilidad de transformar el país en muchos temas que este país necesita transformaciones, no reformas, porque reformas hacemos cada rato, pero transformaciones nunca. Y con todo esto que ha ocurrido en Colombia de la pandemia, pues es la gran oportunidad para hacer transformaciones en todos los campos, en el campo económico, en el campo de la seguridad, en el campo ambiental, en la política de drogas, que es un tema que usted sabe, yo he trabajado durante muchos años.
¿Cómo le ha ido al presidente Duque? Porque supongo que parte del ánimo de ser presidente es ver cómo están haciendo las cosas los que tienen el poder en este momento.
Pues yo creo que le ha ido bastante mal.
¿Por qué?
Porque primero se rodeó muy mal, no tuvo un equipo de gobierno desde el principio de gente. Los organismos de control se los entregó a los amigos. Improvisando en las relaciones exteriores, yendo a dar conciertos en Venezuela y diciendo que Maduro tenía las horas contadas, permitiendo que Francisco Santos se infiltrara en las elecciones de Estados Unidos, que eso nos costó cuánto tiempo recuperar la posibilidad de que tuviéramos esa imagen de Biden.
Hasta ayer el encuentro.
Y Duque, hasta ayer el encuentro, por ir a pintar de castrochavista a Biden en Miami y hacerle perder 2 escaños en la Cámara de Representantes. Toda esa seguidilla de errores, de no tener diálogo durante el paro nacional con los jóvenes, darles participación. Les prometió que iba a ratificar Escazú, que es un tema fundamental para los jóvenes, de protección de los líderes ambientales, de acceso a la información para la participación, y les incumplió.
Cuando los jóvenes protestan, cuando los jóvenes se quejan, como cualquier otra persona en esta sociedad, pues están ejerciendo un derecho. ¿Usted qué opina de los excesos, no solo de la fuerza pública, sino de los jóvenes, que en la calle también se pasaron de la raya y destruyeron buena parte de varias de nuestras ciudades?
Pues yo creo que toda la violencia hay que condenarla, venga de donde venga. Yo no justifico ningún tipo de violencia. Realmente el mensaje histórico del nuevo liberalismo y de Luis Carlos Galán, Gustavo, era que se podía ser inconforme, rebelde, partidario de cambio social sin usar las armas, sin recurrir a la violencia, sino con la democracia y el voto como instrumento. Por eso el próximo domingo la gente no se puede quedar en la casa. Hay un deber y una obligación de salir a votar, de participar, precisamente para cambiar la manera de hacer política.
Hablando de Luis Carlos Galán y de las muchas aristas que tiene el tema y que seguramente una y otra vez vamos a tocar porque es inevitable, esta mañana, en el comercial del domingo de Germán Vargas Lleras, se abre con la imagen de su papá, la presencia de Vargas Lleras en ese momento triste en que perdimos la esperanza de Galán. El segundo comercial de Vargas Lleras ya no muestra a Galán. El tercero, que se estrena esta noche, vuelve a arrancar con Luis Carlos Galán, y toda la publicidad de él está con la música de El Guerrero, que muchos asocian con Galán a propósito de la serie de Escobar. ¿De quién es Galán? ¿De usted o de Vargas Lleras?
Es del pueblo colombiano, es un patrimonio nacional, Gustavo.
O sea que Galán admite y aprueba que también lo use Vargas Lleras.
No, yo lo que digo es hacer ese tipo de comerciales de cambio radical asociando la imagen de Luis Carlos Galán y Germán Vargas Lleras, pues es un insulto a la inteligencia del pueblo colombiano y un insulto al pueblo galanista, al pueblo que de verdad quería genuinamente y veía en Luis Carlos Galán una gran esperanza de transformación en las costumbres políticas. Pero estar aliado con clanes políticos, incurrir, por ejemplo, en darle avales a parapolíticos, todo eso que hemos visto, el largo historial y prontuario de cambio radical, pues lo que indica es que asociar a estas alturas a Luis Carlos Galán con cambio cambio radical, pues es un insulto, es al pueblo colombiano.
Y sobre eso mismo, ¿qué opina el hecho de que, por ejemplo, en cambio radical quieran poner un dummy para luego cambiar la fórmula después del resultado de las elecciones presidenciales? Esa forma de competir, como entraría Germán Vargas Lleras en el escenario de la consulta.
¿Cómo le va a decir dummy al presidente del partido?
Porque lo pusieron ahí de cartón. Eso en tres días ya él no va a ser candidato de nada. Qué pena con el doctor
pero,
Córdoba.
Fraile, pero, hombre, por favor.
Pero, pues, es un dummy. ¿Ah?
Pues, Juan, esos son los malabarismos, las triquiñuelas, las jugaditas de la política que los ciudadanos terminan rechazando porque se dan cuenta que es un juego de espaldas a los ciudadanos de para hacer trampas, para hacer lo que se pueda con tal de ganar el poder, cueste lo que cueste. Entonces yo creo que la gente también sabe interpretar esas cosas y creo que pues si se lanza, que se lance de frente, que le ponga la cara a la campaña. O sea, nosotros llevamos 6 meses en esta campaña recorriendo el país desde Río Sucio, Chocolas, con Yolanda Perea, la periferia nacional, hablando con la gente, recibiendo el sentimiento de la gente de rabia, de tristeza, de incredulidad, de desconfianza. Entonces, pues que le ponga la cara a la campaña.
Pero, ¿no? es que de pronto él sí está en una campaña, pero publicitaria, está promoviendo las listas para que la gente vote el domingo. También es una campaña, pero no presidencial. Los que nos imaginamos que es presidencial somos nosotros, porque nunca ha dicho que se vaya a lanzar.
Pues nunca ha dicho que se vaya a lanzar y pues 800 millones de pesos en unos comerciales durante una semana antes de las elecciones, con toda esa parafernalia y ese video que hizo en una operación también de salvamento de su lista, porque la lista más votada va a ser la lista del nuevo liberalismo, que es una lista cerrada, una lista con gente tan valiosa como la excolega de ustedes, Mabel Lara, que la encabeza.
En estos días, Gustavo, que tuve a Juan Manuel en el carrito de la democracia, sabe que lo vi especialmente muy conmovido, como con una emotividad muy a flor de piel.
¿Eso?
Entonces, sí, me pareció que todo lo que está pasando, como una cosa ahí muy emotiva. Entonces yo quisiera preguntarle si a 2 días de las elecciones, ¿cómo está el corazón y la cabeza? ¿Qué pensaría Luis Carlos Galán de su hijo?
Pues, Vanessa, el corazón está tranquilo, el corazón está sereno, el corazón está esperanzado, porque este país necesita optimismo, esperanza, creer que sí podemos salir adelante. Eso es lo que yo he sentido en los recorridos que hemos hecho. La gente tiene un sentimiento de tristeza, no solamente de rabia, de desesperanza, y tenemos también la obligación de mostrar que hay un camino posible para Colombia, que hay grandes oportunidades para que este país salga adelante, pero que tenemos que cambiar la manera de hacer política, porque si seguimos gobernando con los clanes regionales criminales, mafiosos, que compran votos ligados al narcotráfico, a la minería criminal, al despojo de tierras, a la contratación estatal, al contrabando, pues no vamos a poder avanzar en los temas que necesita avanzar Colombia.
Oiga, ¿hay alguna rata en su lista que se le haya colado?
No, para nada. Queso? No, solo hay un animalista en la lista, que es Yerly Mozo, pero ratas no hay.
Ratas no, faltaba más.
Doctor Galán, ¿qué será lo primero que hará el primer día de un eventual gobierno suyo? ¿Cuál es su primera medida?
La primera medida es decretar la emergencia económica y social por el hecho sobreviniente de la pandemia, que nos ha causado un impacto social profundo en salud mental, profundo en deterioro social, de ingresos para poblaciones como jóvenes y mujeres, y de hambre. Uno de cada 2 colombianos. No, Petro lo mismo que nosotros, más bien, porque nosotros llevamos construyendo esta propuesta hace más de un año, elaborándola, un plan hambre cero, en donde a través del Sisbén, por ejemplo, un subsidio temporal para mujeres, madres, cabeza de hogar, con fines alimenticios. Mire, yo estuve oyendo la entrevista que le hicieron al presidente de Abaco, de la red de bancos de alimentos del país, donde decía que los niños sin la nutrición en Colombia están perdiendo 14 puntos de su coeficiente intelectual, más de 52% de pérdida de ingreso futuro, 2 años de escolaridad. Si eso no representa una emergencia social en Colombia, donde convoquemos a todos los sectores, no solo el gobierno, para derrotar el hambre, pues no sé qué puede ser más importante que eso.
Doctor Galán, si Sergio Fajardo gana el domingo, ¿usted lo apoya?
Yo voy a esta consulta respetando la regla de juego de apoyar al ganador, y voy a esta consulta también con la regla de juego de representar a todas las fuerzas de la coalición si gano. Yo tengo mucho respeto por Sergio Fajardo, pero los datos que yo tengo, las encuestas internas que ha hecho la coalición de la Centro Esperanza con una empresa Conecta, que es seria, responsable, indica que la mayor posibilidad de crecimiento después de la consulta hacia primera vuelta la tengo yo. la menor resistencia. Tengo además pues una identidad con el espíritu y las ideas liberales que están huérfanas, abandonadas totalmente por el Partido Liberal y que ahora están en el nuevo liberalismo. Entonces, esa posibilidad de crecer y de menor resistencia la tengo yo, no la tiene Fajardo en este momento. Y esa es la realidad política a la que nos enfrentamos. Pero claro, la meta volante del domingo, ganar el domingo, es fundamental para poder empezar a recoger todos esos sectores, especialmente liberales, que han querido irse con Gustavo Petro, pero que si viene a un candidato realmente liberal, con identidad liberal, están acá.
Precandidato, ayer decía acá en 6 AM David Barguil que por estar perdiendo la batalla contra las drogas no se deben legalizar, que es como si no combatiéramos la delincuencia porque también nos están derrotando los delincuentes en la calle. ¿Coincide usted que ha sido tan liberal en ese tema?
Pues Steven, yo más que liberal en ese tema he sido realista y pragmático, porque Estados Unidos, cuando implantó la prohibición del alcohol, eso produjo mafias violentas que en ciudades como Chicago producían crimen y violencia terrible. Lo mismo ha pasado con las drogas, es decir, la prohibición, el que ese negocio sea tan rentable criminalmente hablando, es lo que tiene en disputa territorial en Arauca, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, el resurgimiento de las autodefensas gaitanistas paramilitares, los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, todos disputándose a sangre y fuego el territorio, desplazando población, asesinando, masacrando y alimentando el microtráfico en las ciudades. Entonces lo que yo digo es, tenemos que buscar acabar con el negocio criminal de las drogas y hay que tomar posesión de ese negocio, convocar al mundo en una estrategia y una coalición mundial para desarticular ese negocio que es el sustento de esos grupos armados criminales que generan tanta violencia. Eso yo creo que más que ser liberalismo, es realismo y pragmatismo.
¿Pero exportando coca?
No, claro que no. Lo que hay que hacer es controlar los precursores químicos, porque para producir un kilo de cocaína usted necesita 75 galones de gasolina, éter, acetona, cemento. ¿Por qué nunca se habla en Colombia de los precursores químicos? Solo hablamos de las hectáreas de hoja de coca cultivadas, que es el eslabón más débil de la cadena. No hablamos del lavado de activos jamás. No hablamos de la extradición. ¿Por qué seguimos extraditando narcotraficantes sin exigir que dejen la plata en Colombia para invertir en vías terciarias, en desarrollo rural integral, en titulación de tierras, en el catastro multipropósito, en lo que se necesita en el territorio para evitar que el narcotráfico tome posesión de la gente y de esas zonas del país, la mafia del despojo de tierras, en fin, una cantidad de recursos se pierden porque los señores extraditados, Gustavo, se van a una isla en el Caribe, a Panamá, se sientan con la DEA, entregan todos sus bienes, salen condenados a entre 2 o 5 años de cárcel, como parte del acuerdo salen con visa de Estados Unidos, ellos y sus familias a disfrutar el pedazo de capital que les amnistiaron, y nosotros acá con la corrupción y con la violencia que nos deja el narcotráfico. Yo voy a seguir extraditando narcotraficantes, pero a rastrear y a dejar la plata acá en Colombia para reparar el daño.
¿Cuál ha sido su experiencia personal con las drogas?
Pues yo he probado la marihuana, el alcohol también y el tabaco. Esa ha sido mi experiencia.
Marihuana, alcohol y tabaco. ¿Con cuál se divierte más?
Pues con cuál se tranquiliza uno más, será. Yo creo que con unas goticas de cannabis uno se tranquiliza de vez en cuando.
¿Y pomada de cannabis?
Y pomadas para los dolores, sí.
¿Y en el tatuaje? ¿Qué pasó con el tatuaje al fin?
El tatuaje bien, ahí va.
Sí, sí. ¿Es grande o no?
Sí, es grande, es grande. Sí, es todo un retrato.
Todo un retrato. ¿Y eso requiere como el tatuaje de fraile en el brazo, así más o menos, o...?
Pues el tatuaje de fraile es negro nomás, el mío tiene rojo y el rojo duele mucho, duele bastante.
¿Se arrepiente de haberse tatuado?
No, para nada.
Bueno, ¿y cuando va a las piscinas la gente qué le dice?
No, pues que es que poco voy a piscinas por esta época.
Pero por lo menos se lanzó al agua.
Sí, al agua nos hemos lanzado y varias veces, sí.
Doctor Galán, en Colombia las personas naturales y las empresas, ¿pagan muchos impuestos o muy pocos impuestos?
Las empresas pagan muchos impuestos, especialmente el tejido de clase media empresarial de este país, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahí hay que equilibrar la cancha en una transformación tributaria y hay que abordar los problemas tributarios y fiscales de las regiones. que nunca se tocan en ninguna reforma tributaria. Siempre es para apagar el incendio, siempre es para garantizar exenciones tributarias que protegen posiciones dominantes en la economía para no tener que competir. Es decir, hay que hacer una verdadera transformación tributaria con criterio de justicia tributaria.
¿Y las personas naturales?
Y las personas naturales, algunas no pagan lo suficiente y deberían pagar mucho más. Y hacer que esos pagos se transfieran, por ejemplo, a los informales, a los vendedores que están buscando un camino para tener oportunidad de formalizarse y de formarse. Yo he hablado con muchos jóvenes en la calle, vendedores informales, que me dicen: no tenemos oportunidades de formación, no tenemos oportunidades de trabajo formal, no tenemos seguridad social. Y para ellos yo creo que hay que hacer esa transformación tributaria y fiscal.
Doctor Galán, en una semana tendremos que saber quiénes son los candidatos a la vicepresidencia de quienes pasen finalmente a esa primera vuelta. Usted no ha dado ninguna luz sobre su posible candidato o candidata. ¿Quién sería o cuál sería el perfil? Así uno para el domingo sabe si le mete un botico más o no.
Pues Vanessa, yo tengo definido el perfil, no tengo definido el nombre. El perfil que yo quisiera de fórmula vicepresidencial sería una mujer que defienda causas de liderazgo, de conquista de derechos de la mujer, una mujer de región, una mujer que pueda venir de la universidad pública. Yo vengo de un colegio público, yo soy bachiller normalista del Instituto Pedagógico Nacional, estudié mis carreras en la universidad pública y creo en la educación pública y creo que es importante tener una fórmula vicepresidencial que venga de la educación pública, y tengo claro el rol desde el primer día de gobierno de esa vicepresidenta mujer de región de universidad pública, ministra de Hacienda y Crédito Público. Nunca hemos tenido una mujer ministra de Hacienda y Crédito Público
ahí sí,
en Colombia.
Ahí sí, entonces, ahí sí, no, Mabel no, ¿por qué?
No, pues Mabel está jugando un papel fundamental como cabeza de la lista.
Bueno, ¿y por qué no nos cuenta cómo sedujo a Mabel Lara?
No, eso fue una tarea que no fue nada fácil. Fueron varias conversaciones. Le dije además de la capacidad que ella tiene, de su preparación, de su reconocimiento como mujer, no para una foto de relleno, sino porque ha defendido causas, liderazgo de Puerto Tejada, Cauca, en el Pacífico. Es decir, tiene una serie de capacidades, de cualidades, Mabel, que la hacen muy atractiva para representar además el espíritu del nuevo liberalismo en su renacer.
Vanessa, ¿usted tiene ya un nombre de posible candidata a vicepresidenta?
Pues es que como con ese perfil que está dando Carolina Soto, la esposa de Alejandro Gaviria, le funciona perfecto. Fue
pues
directora del Banco de la República.
¿Está tomando tinto? ¿Se va a atragantar este pobre hombre?
De ministra de Hacienda.
Yo creo.
Bueno, es un nombre, por ejemplo.
Hay un silencio.
Sí. Interesante, es un nombre interesante que lo acabo de anotar.
Fraile, rompa el silencio.
Doctor Galán, poco nada se habla de las fuerzas militares en los debates. Uno entiende que no se debe hacer política con ellos, que no se deben utilizar, pero es evidente que hay cosas que no están funcionando. Tenemos chuzadas, corrupción, abuso y pues como una especie de pérdida de confianza en las fuerzas militares. ¿Va a hacer algún tipo de reforma? Porque uno siente que los presidentes y en general pues le tienen miedo a meterle mano a las fuerzas militares.
Pues mire, Juan, usted en su pregunta al principio dio la respuesta, porque el intento de politizar a las fuerzas militares que ha hecho el uribismo, de meterlas en la arena política, les ha hecho un daño muy grave, muy profundo, y recuperar la confianza en las fuerzas militares pasa porque se despoliticen, porque sea una fuerza pública realmente dedicada a su misión constitucional. Claro que hay que hacer reformas de doctrina, por ejemplo, a la Policía Nacional no hay que hacerle otra reforma, hay que hacerle una transformación estructural y operativa en donde se dedique el nivel ejecutivo, que son los patrulleros, subintendentes, intendentes, intendentes jefes, subcomisarios y comisarios, que es la base de la policía, que recupere la confianza enfocándose en la seguridad ciudadana, que es la demanda primordial de seguridad que tenemos en este momento en el país. Y las fuerzas militares, que se quejan con razón de que se les pone a ellas toda la carga de garantizar seguridad en los territorios, y dicen: bueno, pero ¿dónde está la oferta social del Estado? Pues que nos toca a nosotros solos ser los representantes de la presencia del Estado en los territorios. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde están las vías terciarias? ¿Dónde está la titulación de tierras? ¿Dónde está la cooperativa para las cooperativas para los campesinos? Es decir, una intervención integral en donde participen como protagonistas las fuerzas militares. Por ejemplo, yo voy a hacer un programa de vías terciarias a través de los batallones de ingenieros militares del ejército, que construyen puentes, hacen desminado, hacen atención y prevención de desastres, y que pueden contratar mano de obra local, por ejemplo, los líderes comunales, los líderes sociales, y trabajar conjuntamente, construir esa infraestructura que reclaman comunidades rurales desde hace décadas en Colombia.
¿Pero nuestras Fuerzas Armadas son uribistas?
Nuestras Fuerzas Armadas las han intentado meter en ese juego uribista, y me temo que si llegase al poder Petro, haría lo mismo del otro lado, como lo hizo Maduro apenas llegó al poder, que lo primero que echó mano fue de las fuerzas militares.
Vimos un acto además con Petro de 500 retirados, no sé cuántos, de las fuerzas militares muy cercanos a él, porque entiendo, me dijo alguien que sabe del tema, se sienten mal porque el Estado también les dio la espalda y van a probar con Petro. ¿Qué cree usted que va a pasar con las fuerzas militares si Petro llega a ser presidente?
Pues no me puedo imaginar, porque la experiencia que hemos visto en talantes de liderazgo como el de Petro en otros países, pues es nefasta, porque lo primero que hacen es precisamente buscar politizar a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Militares, y yo sí creo en ese famoso discurso de Alberto Lleras Camargo en el Teatro Patria, sobre el papel de las Fuerzas Militares. La experiencia que tuvimos histórica, Gustavo, fueron más de 400.000 muertos por la violencia política entre liberales y conservadores, cuando la policía se metió en el tema político de un lado o del otro, sobre todo del régimen conservador de esa época. Entonces, ya tenemos esa experiencia, ¿para qué vamos a repetir la misma experiencia de muerte, de violencia, involucrando a nuestras Fuerzas Armadas en el juego político? Eso es nefasto.
Doctor Galán, ¿quién sería su primera dama?
Mi primera dama, pues, por ahora no hay primera dama. Estoy a la búsqueda de la primera dama.
Pero quiere que le presentemos, le organizamos algo.
Pues yo listo a que
baje Tinder. Sí,
baje el Tinder, esa vaina, a ver, sí, qué. Hoy es viernes, ¿no?
Sí, perfecto,
si
perfecto.
Quiere, le armamos ya
perfecto,
algo.
Perfecto.
Caracol Radio con la. Oiga, Caracol Radio con la democracia.
Sí. Lo que usted diga. Yo asesoro en Tinder cuando quiera.
Sí. Ojo, dije que este anda en las fiestas del Tino Asprilla.
Sí. Cuidado. También. De allá sale la primera dama.
Voltaje muy bravo ahí donde lo del chiquito Steven. Pregunte, pues, a ver, hombre.
Mire, dijo hace un momento que hay empresas que pagan mucho y personas naturales que pagan poco en Colombia. Pero usted fue uno de los más críticos de los aspirantes a la presidencia con la reforma tributaria que desató el estallido social el año pasado. ¿Con usted habría nueva reforma o el siempre prometido y nunca cumplido combate a la corrupción y a la evasión?
Pues mire, una transformación tributaria haría. No una reforma tributaria más, porque cada 18 meses en este país hacemos reformas tributarias y eso genera inestabilidad también, la inversión se espanta. Hay que tener reglas claras, pero hay que democratizar los negocios. Hay que permitir que la gente pueda acceder a un emprendimiento. Yo voy a convertir a la DIAN en los 6 primeros años de un emprendimiento en un socio de esos emprendimientos y no el verdugo que llega y los acosa y los multa y los quiebra y los acaba. Y después de esos 6 primeros años, que son el valle de la muerte de los emprendimientos, pues ya poder consolidar esas empresas para que hagan parte del tejido empresarial del país. Pero sin duda alguna, lo que hay que buscar es una transformación realmente tributaria y fiscal profunda que nos permita democratizar nuestra economía y permitir que la mitad de la población económicamente activa que está en la informalidad pueda formalizarse. Mire el tema que a mí me pareció bien preocupante en la exposición de motivos del proyecto de ley de regulación de mercado de capitales del Banco de la República. Aparecía que el 87% de los colombianos solo utilizan dinero en efectivo para sus transacciones. Imagínese la evasión de impuestos en una economía donde solo se maneja efectivo, el lavado de dinero, los movimientos en efectivo en esta época de campañas para comprar votos. Por ahí un representante a la Cámara lo cogieron con 300 millones en efectivo, pero eso es la mínima parte de lo que se está moviendo en este momento para tergiversar el resultado del próximo domingo.
¿Cuánto vale un voto?
0 pesos. Para nosotros, nada. Convencimiento puro, voto de opinión libre, de eso dependemos, de los oyentes ahorita en Caracol.
¿Le han ofrecido alguna vez que le hacen la vuelta para comprarle votos?
Pues hemos recibido muchas denuncias, porque pusimos unas vallas en todo el país, especialmente en Santander, en Barranquilla y en Cundinamarca, donde invitábamos a la gente a hacer denuncias. Y hemos recibido denuncias sobre contratistas, por ejemplo, que son inducidos a votar por uno u otro candidato, como lo que denunciaron los dos concejales de la bancada de Claudia López en Bogotá, que los estaban induciendo.
¿Pero usted cree que Angélica estaba ahí metida en eso o no?
Pues no sé, pero la alcaldesa está metida, porque eso es lo que dicen estos concejales. Es gravísimo que una alcaldesa que esté haciendo política, cuando la seguridad de Bogotá, por ejemplo, está al garete y se roban 6 celulares por hora en Bogotá.
¿Pero podría estar la alcaldesa favoreciendo a alguien para que le den votos a Angélica?
Pues la alcaldesa parece comportarse como los clanes que ella denunciaba, los clanes políticos regionales. Está comportándose igual, tenemos un clan en Bogotá que opera de la misma manera.
¿Usted duda de la honestidad de la alcaldesa de Bogotá?
Yo estoy dudando de su actitud frente a involucrarse en política. Debería estar dedicada a gobernar y no a inducir eventualmente a contratistas o a miembros de su administración a apoyar a determinados candidatos.
Pero si usted tiene una queja así, mejor dicho, ¿ya denunció a la alcaldesa?
No, pues es que la denunciaron los propios concejales del Partido Verde en el podcast de María Jimena Duzán. Ese podcast...
no es un ente de control.
No, no es un ente de control, pero ahí fue donde surgió la información directa de personas que dicen estar involucradas en esas presiones o haber sido testigos de esas presiones.
Pero con tanto interés político de parte y parte, ¿no hay que por lo menos dudar del asunto y pedir algo concreto para confirmar esa actividad de la alcaldesa?
Pues importantísimo poder verificar esa información y denunciarla, pero también ha habido reuniones con Jorge Rey, que es una persona involucrada, investigada, cuestionada en volteo de tierras en Cundinamarca, que es una conducta gravísima que la alcaldesa conoce.
Mire, hay un analista de medios y sobre todo de actividad política y coyuntural en Colombia que se llama Leonardo García, me manda una pregunta, ¿se la puedo leer tal cual?
Tal cual.
Con las proyecciones que se conocen de algunos estudios, si las dos listas del centro del Senado estuvieran unidas, hubiesen sido una de las 3 más votadas de Colombia. Separadas ocuparán los puestos de retaguardia. ¿No se trata de renunciar a tener vocación de poder por mantener los egos?
No. Aquí lo que nosotros queremos hacer es construir partido, Gustavo. Y construir un partido de acuerdo a unos principios y a un legado que juramos defender de Luis Carlos Galán y del nuevo liberalismo en cómo se hace la política, en cómo se representa a la Colombia no representada. Esta lista que nosotros armamos para el Senado, Gustavo, los miembros de esa lista, Sandra Borda, Carlos Negret, Yolanda Perea, Mabel Lara, no habrían podido llegar a través del voto preferente, de una lista tradicional de voto preferente, jamás habrían podido llegar al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque dentro de las listas de voto preferente hay una competencia de dinero y hay una competencia interna muy dura. Aquí estamos construyendo un equipo, una bancada con una lista cerrada, en donde no hay competencia interna, sino hay identidad de criterios sobre un programa que se quiere llevar de reforma al Congreso, donde se acaben los privilegios a los congresistas, se rebajen los salarios, se hagan cabildos legislativos permanentes para que la gente pueda proponer proyectos de iniciativa popular al legislativo. Regulemos el cabildeo y el lobby parlamentario, porque ese es un tema también que está a la de Dios, sin ley, Dios ni ley, en Colombia, el lobby parlamentario, que en cada reforma tributaria, Espinosa lo sabe, llevan ejércitos de lobistas, las grandes empresas, para defender su posición dominante en la economía.
Estamos hablando con el precandidato Juan Manuel Galán, lo hemos invitado a esta charla aquí amable, en los micrófonos de 6 AM. Espinosa, adelante, ya que lo metieron al baile, pues.
Doctor Galán, le iba a preguntar por el Congreso, pero prefiero pasar a otro asunto, usted que pues lleva tantos años de experiencia.
¿A un tema más grato? O...
Congreso, un tema, no, tal vez un poco menos grato. Hay algunas propuestas populistas que en general se debaten en Colombia cada 4 años. Por ejemplo, el asunto de la cadena perpetua. ¿Usted está de acuerdo con eso o le parece que eso no es necesario?
Yo no creo que la cadena perpetua sea la solución. Esa es la solución fácil. Eso es decir, mire, todo se resuelve con cadena perpetua porque eso además es la solución, entre comillas, barata. La solución estructuralmente difícil de construir es por qué la gente está incurriendo en esas conductas. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir que esas conductas no se den? Pero además de combatir la impunidad, porque es que podemos poner 1000 años, no sé, póngale una cifra, cadena perpetua de 1 millón de años para los violadores de niños, por ejemplo, pero si no atacamos la impunidad de esos delitos, si no hay policía judicial, si no hay una fiscalía orientada realmente a investigar, a tener el material probatorio para condenar rápidamente a los culpables de esos delitos atroces contra los niños, pues la fácil es decir, pongamos 1 millón de años de cadena perpetua para violadores de niños, pero eso no es la solución, es combatir la impunidad. Por eso en el tema de corrupción, Steven, que preguntaba sobre ese tema, tenemos una propuesta muy concreta y es crear una Fiscalía Especial Anticorrupción independiente de la Fiscalía General de la Nación, con fiscales especializados dedicados exclusivamente a desmantelar grandes redes de corrupción, con policía judicial, con tecnología, con jueces, para que acabemos con la impunidad que hay en Colombia frente a la corrupción. Lo que nos está matando por la corrupción es la impunidad.
Me escribe Andrés Puentes, que es comunicador, locutor, periodista, colega, productor radial, que quiere que le pregunte, ¿qué opina usted del alcalde de Medellín?
No, pues del alcalde de Medellín, yo creo que el futuro del alcalde de Medellín, y siempre lo dijimos en Medellín, depende de los medellinenses exclusivamente. Son los medellinenses los que tienen que definir ese futuro del alcalde. Nosotros lo que dijimos es que ese mecanismo de la revocatoria, como mecanismo, si está a favor o está en contra, es indiferente. Pero como mecanismo se volvió un trofeo de los políticos para hacer política.
Pero usted, ¿qué opina sobre la alcaldesa de Bogotá y en lo del alcalde de Medellín, que es problema de los medellinenses? ¿Qué opina de él?
Bueno, pues cualquier conducta indebida, de alianzas indebidas que haga, de manipulación de los empleos públicos, igual, pues debe ser condenado, por supuesto. Si incurren esas conductas, el mismo rechazo para cualquier alcalde, no importa si es de Bogotá o de Medellín o de Barranquilla o de donde sea.
¿Qué tan amigo del deporte es usted? Se lo pregunto porque el presupuesto ha sido muy generoso en estos últimos 4 años, 2.4 billones para el deporte. Este año nada más 882 mil millones de pesos para todo el proceso de nuestros deportistas y de los escenarios. ¿Va a mantener ese presupuesto o lo va a aumentar?
Pues en la medida en que se pueda aumentar, es importantísimo aumentarlo, porque el deporte definitivamente es un instrumento de prevención, de salud no solo física, sino salud mental. Después de la pandemia, la salud mental es tan importante como la salud física, y el deporte y la actividad física tienen un impacto fundamental. El deporte comunitario, el deporte donde las mujeres cada vez tengan más oportunidades de participar, como en la liga de fútbol, que ahora pues las mujeres están incursionando. El apoyo a los deportistas cuando lo necesitan, cuando están arrancando, cuando nadie los ve, cuando nadie los representa. Ahí debe estar el Estado acompañándolo, esos talentos, para que se puedan desarrollar en deporte de alto rendimiento, fortalecer a los entrenadores deportivos, a los deportólogos, a los médicos. Hay toda una economía también alrededor del deporte que se puede estimular con una mayor inversión por parte del Estado, por supuesto que sí.
Doctor Galán, ¿le generan confianza las personas que están al frente de los organismos de control? Si usted es presidente, le va a tocar con el fiscal Barbosa, que es amigo personal del presidente Duque, con Margarita Cabello, que es procuradora y militó en el Centro Democrático, puede ser ex ministra, es ministra del gobierno Duque, y un contralor que han dicho desde el Congreso quieren tratar de dejar amarrada esa elección. ¿Le gustan las personas que están al frente de los organismos de control?
No me gustan porque los organismos de control deben estar en manos de personas independientes, autónomas, que procedan no de acuerdo con el gobierno, sino de acuerdo con sus obligaciones legales y constitucionales. Yo he propuesto acabar con la Procuraduría General de la Nación, que nos cuesta 2 millones de millones al año, la Procuraduría General de la Nación, y que se ha convertido en un fortín en donde le dan cuotas a los senadores que votan para elegir al Procurador General de la Nación, o a magistrados en una transacción de favores y de cruce de favores y de carruseles de elección de altos magistrados de alta corte y de procuradores y de ternas. Esas facultades de elección que tienen las altas cortes hay que modificarlas, hay que retirarlas, porque ha sido un mecanismo perverso, y acabar con las contralorías regionales, que son 500 mil millones de pesos adicionales. Esos son 2.5 billones con los que dispondríamos para invertir en la Fiscalía Especial Anticorrupción que propongo, para tener capacidad, o sea, manejada por una especie de Iván Velásquez, esa fiscalía con independencia para investigar desde el presidente de la República para abajo a todos los funcionarios por corrupción y llevarle ese acervo probatorio a los organismos de juzgamiento.
Doctor Galán, Petro, usando el término que ahora usa, ha propuesto democratizar la propiedad privada, revisar el sistema de pensiones de Colombia, revisar la independencia del Banco de la República, etcétera. ¿Lo que él propone es una democracia?
revisar la independencia del Banco de la República, eso es lo más antidemocrático del mundo. Es decir, la gran institución, pilar de la defensa contra la inflación, que es el impuesto que más duro le pega a los pobres, es la independencia del Banco de la República. Eso lo logró Pacho Ortega como gerente del Banco de la República, le aportó eso a la constituyente, a la constitución del 91, y eso debe ser respetado a cabalidad por cualquier gobierno, y como presidente de la República yo respetaría la independencia del Banco de la República en fijar la política monetaria de este país, no jugar con una institución que le ha dado confianza y que ha mantenido a raya la inflación en Colombia. Me parece irresponsable, me parece populista y me parece antidemocrático democrática la propuesta de poner en juego, en tela de juicio, la independencia del Banco de la República.
¿Y la democratización de la propiedad?
Pues ese tema de democratización es un eufemismo para disfrazar otra cosa que él quiere hacer, que es la expropiación. No lo dice de frente, pero la democratización de la economía es un concepto que creó el nuevo liberalismo hace 40 años. Yo le puedo mostrar, Gustavo, los documentos del nuevo liberalismo hace 40 años donde hablaba de democratizar la economía, de democratizar los negocios. Entonces vuelvo y juega. Ahora, no solamente la emergencia económica y social, sino también...
Me pierdo. ¿Por qué era bueno democratizar con su papá y malo democratizar con Petro?
Porque la democratización de la economía en el nuevo liberalismo es, por ejemplo, ayudar a la formalización de la economía, a que la economía, la gente tenga posibilidad de participar en la economía como tiene posibilidad de participar en la política, en la democracia, de la misma manera. La de Petro es expropiar tierras, es poner en duda inversiones de este país que son legítimas, que son legales. Esa es la de Petro, que la disfraza con la palabra democratizar, como la seguridad democrática, que también es un disfraz para la seguridad, lo mismo.
Nuestro compañero Yamit Palacio está en Buenaventura, ha estado recorriendo durante los últimos días buena parte del Pacífico, ha estado en el Cauca, está sintiendo de primera mano unos hechos de violencia y presiones que tienen que ver además con las llamadas curules de paz, y le quiere preguntar desde Buenaventura. Yamit, adelante.
Candidato Galán, piense en la respuesta, porque la gente en esta región del Pacífico está cansada de escuchar los mismos cuentos cada 4 años. Pobreza, inequidad, corrupción, abandono estatal, la guerra que por aquí nunca terminó, y las soluciones estatales parecen nunca llegar, pero los candidatos siempre salen con los mismos lugares comunes. Dígame una solución novedosa para la crisis que es estructural en la costa pacífica colombiana.
Bueno, una solución novedosa, profunda, estructural, es cambiar la política de drogas y regular todas las sustancias para acabar con esa renta criminal que tiene acosada a Buenaventura y sitiada por esos grupos armados ilegales que la violentan y que no permiten además que llegue el Estado con presencia social integral. Pero es la población allá en Buenaventura la que debe recibir todo el apoyo para organizarse, para participar con información y para determinar inversiones que nunca han llegado por parte del Estado central. No podemos seguir con un Estado central presidencialista monárquico que le dice a las regiones qué presupuesto tienen de acuerdo a sus intereses, sino que sean las regiones las que se puedan armar también de capacidad en planeación, en administración, en recursos, y yo creo mucho en que la región pacífica integrada puede ser mucho más fuerte, puede planear su futuro, construir soluciones sostenibles, sostenidas, con visión de mediano plazo. Los problemas no se resuelven de la noche a la mañana, ni más faltaba, pero si cambiamos esa política de drogas que tiene también acosada con violencia, con criminalidad a Buenaventura, daríamos un paso adelante muy significativo en resolverle sus problemas.
En esta campaña, ¿usted fue a Buenaventura o mandó a Mabel?
Yo estuve en Buenaventura, estuve también en Río Sucio, Chocó, donde arrancamos este año la campaña. Estuvimos en el Cauca, estuvimos en Nariño. Hemos estado en toda la periferia, en La Guajira, donde me encontré un fiscal, imagínese, Gustavo, que me dijo, mire, yo tengo en mi despacho 3.500 procesos.
Eso, pues,
y tengo un auxiliar que me ayuda, que está incapacitado hace 90 días por razones médicas.
Hay agentes del CTI, eso es una
entonces,
cosa,
¿no? Sin policía judicial, sin tecnología, sin recursos, ¿cómo vamos a avanzar en desmantelar las redes como los centros poblados que le robaron a los campesinos, a los niños campesinos, la posibilidad de conectarse a internet, o la red de compra de votos que hay en el país, que hay en Barranquilla, o el volteo de tierras en Cundinamarca? ¿Cómo vamos a desenmascarar, a investigar, a judicializar con un fiscal con 3.500 procesos? Es imposible.
Doctor Galán, su hermano hace poco puso un video y dijo: me arrepiento de haber participado de la política tradicional, porque a él le tocó, por ejemplo, tomarse unas fotos hartísimas en Cambio Radical. A usted también, en las bancadas del Partido Liberal había gente que luego terminaba presa. ¿Se arrepiente de haber militado en un partido como el Partido Liberal?
Pues en el partido de hoy me arrepiento completamente. En el partido de ayer, que le puso la cara, por ejemplo, a la oposición, a Uribe, que citamos los debates de los falsos positivos en Soacha con Cecilia López en su momento, citamos el debate de agroingreso seguro, tuvimos persecución de los organismos de inteligencia en esa época politizados en el gobierno de Uribe, pero sin embargo sacamos adelante la ley de inteligencia y contrainteligencia, le pusimos la cara a temas difíciles y duros. En ese momento yo me sentía cómodo en el Partido Liberal, pero el Partido Liberal, que decidió darle un abrazo a Duque y a Uribe hace 4 años y que ahora le da un abrazo a Petro, pues ese Partido Liberal, por supuesto, a mí no me representa, y las ideas liberales, que están huérfanas, hoy tienen una nueva casa y un nuevo partido que nos costó 5 años recuperar, que es el Nuevo Liberalismo.
¿César Gaviria traicionó a su papá?
Pues yo creo que se traicionó a sí mismo. Porque el César Gaviria de hace 32 años era un César Gaviria totalmente distinto. El César Gaviria que sacó la Constitución del 91 con los derechos humanos, con todo un sistema ambiental que contiene la Constitución, con la tutela, con la descentralización. Todas esas ideas, esos principios de hace 30 años, pues los dejó de representar el César Gaviria de hoy. La traición es ahí sí mismo.
Bueno, entonces acerquemos la cosa un poco más generacional. ¿Qué piensa de Simón Gaviria?
Bueno, no sé, hace mucho tiempo no hablo con él, no lo veo, no sé en qué está.
Pero veo que tampoco quiere saber.
Pues realmente estamos muy alejados, la manera que veo yo que él interpreta la política y el quehacer político, pues está muy alejado de lo que nosotros queremos trabajar y representar en política.
Doctor Galán, este es un escenario que por supuesto para usted es el menos deseable, pero es un escenario que es posible. Hace 4 años el candidato Fajardo no llegó a segunda vuelta porque las cosas de la política son así, no pueden ganar.
Así es la vida.
Así es la vida, cómo no. Él decidió en aquel momento acompañar el voto en blanco o la abstención, que la gente, él no se decidió por ninguna de las dos opciones. Lo oigo muy crítico con el petrismo y evidentemente muy crítico con el uribismo. Si nos someten a eso, si ese es el escenario en la segunda vuelta, ¿usted qué hace?
Pues hoy, si ese fuera el escenario, haría lo mismo que hice en el 2018, que es votar en blanco.
Ya.
Porque Gustavo Petro pues se desfiguró como líder progresista. Las alianzas que está haciendo con todo lo que denunciaba hace unos años. Es decir, el Petro de ayer sería el primero en denunciar al Petro de hoy por las alianzas que ha concluido para llegar al poder, cueste lo que cueste, por el trato que le ha dado a las mujeres en el pacto histórico. A codazo limpio, ¿no? Literalmente, a codazo limpio. Las
Alex,
víctimas...
Alex Flores, que además es aliado del señor Daniel Quintero, del que hablamos.
Exactamente. El tratamiento a las víctimas de los falsos positivos en su lista, que creo que les dieron el puesto 84 en una lista cerrada. La manera de conquistar votos con pastores cristianos hablando de aborto cero con tal de tener votos. ¿Eso qué progresismo es? ¿Eso qué defensa de las ideas liberales?
Ese matrimonio a propósito de los cristianos, de religión política, ¿cómo lo ve?
Lo veo muy mal. Yo creo que la religión y la política tienen que estar separadas. Separadas, no tienen nada que hacer juntas. Yo creo que cuando se han unido han generado mezclas y cócteles explosivos muy violentos en la historia de la humanidad.
¿Deben pagar impuestos las iglesias?
Yo creo que sí, todo debe pagar impuestos. Todo debe pagar impuestos, todo lo que deba pagar impuestos debe pagar impuestos.
No entendí una cosa, si en últimas, digamos, llega Petro y otro candidato cualquiera, Rodolfo Hernández o Sergio Fajardo en su momento, bueno, Fajardo ya usted dijo que sí, pero otro candidato que no necesariamente sabemos aún, ¿usted votaría en blanco?
Pues depende de los candidatos que lleguen, pero si se repite la pesadilla, del 2018, Vanessa, de tener al uribismo duquismo frente al petrismo, hoy agravado con las alianzas que ha venido haciendo, pues con mayor razón tendríamos que votar en blanco. Si llega otro candidato como Sergio Fajardo, por supuesto que lo acompañaríamos, como es la regla de juego, pero yo tengo la convicción de que voy a llegar a segunda vuelta y de que tengo la capacidad de recoger y de unir todas las fuerzas que quieren unirse para una política distinta en Colombia, para acabar con esas mafias que nos están impidiendo a los colombianos resolver las transformaciones urgentes que necesitamos.
Claro, ni más faltaba. Usted está en una contienda con todas las posibilidades de llegar a la segunda vuelta. ¿Fico es el uribismo duquismo del que usted habla?
Totalmente. Y Rodolfo Hernández también, no lo dude.
Sí. Precandidato, usted... Encuentro 45 trinos en los últimos dos años hablando de tecnología. Sobre el tema Uber, sobre el tema de las patinetas, un montón de cosas sobre tecnología. ¿Usted se iba a convertir a Colombia en la Silicon Valley de este lado del mundo?
No, pero Steven.
Tranquilo, hombre.
Pues Steven, el presidente está en Estados Unidos.
Hablo todo el tiempo.
Deje que vuelva antes de atenderlo.
Pues Steven, lo primero que tenemos que lograr es conectar al país, porque en las zonas rurales del país no hay conectividad. ¿Por qué? Porque el FUTIC, que fue el fondo desde donde salió Centros Poblados y los 70 mil millones de pesos del anticipo que están perdidos en quién sabe qué paraíso fiscal, ese FUTIC, que debería ser un organismo, un fondo técnico independiente, alejado de la política y del clientelismo, es el que debería estar haciendo subsidios para conectar satelitalmente con Internet a las zonas rurales del país. Y tenemos que apostarle también a la 5G. En las ciudades no puede quedar Colombia rezagada frente a la tecnología y la infraestructura 5G, pero las telefonías, las compañías de telefonía móvil también tienen que hacer mucho más esfuerzo para combatir delitos como el robo de celulares. Están matando niños de 15 años por robarles un celular de 300, 400 mil pesos, dejándolos parapléjicos, cuadrapléjicos, y las compañías de telefonía móvil que pueden rastrear los teléfonos robados, inhabilitar los teléfonos robados, no están haciendo lo suficiente en inversión en esa tecnología. Y hoy en Bogotá, por ejemplo, en la 13 con Caracas, usted va y le abren las bandas a un celular y pagando entre 90 y 120 mil pesos. Eso no puede seguir pasando, y es un tema que tiene que ver con tecnología y que tiene que ver con seguridad y con la incidencia de un delito muy violento que está afectando hoy a los ciudadanos. 6 celulares se roban cada hora en Bogotá, y mientras tanto la alcaldesa haciendo política.
Doctor Galán, el Congreso colombiano tiene muchos congresistas, deberían ser menos, ¿y ganan mucho los congresistas, como creen algunos?
Yo creo que sí ganan mucho, y hay muchos privilegios. Por ejemplo, los carros blindados, cada camioneta blindada, arrendada, vale 15 millones de pesos.
¿Cuántos carros blindados tiene usted?
Yo tengo 2, por un esquema de seguridad asignado y un estudio de seguridad que respalda que los tenga.
¿Qué tanto lo han amenazado?
Pues las Águilas Negras me han hecho 3 amenazas en los últimos 4 años.
Adelante.
Bueno, entonces, cualquier funcionario, cualquier congresista que tenga vehículos blindados, pues debe tener un estudio de seguridad que justifique eso. Pero hoy la verdad es que no todos los congresistas tienen un estudio de seguridad que respalde tener 2 vehículos blindados asignados por derecho propio. Eso hay que replantearlo. Pero la gran corrupción del Congreso no está ahí. La gran corrupción del Congreso y el abuso de poder está en los cupos indicativos y las partidas globales en el presupuesto nacional de inversión. Y eso depende del gobierno nacional, de que el presidente de la República diga, y lo voy a decir el 7 de agosto, y para el primer proyecto de presupuesto nacional vamos a retirar todas las partidas globales y todos los cupos indicativos para aprobar la presupuesto de inversión en Colombia de manera desagregada. Porque de ahí salen los cupos con los que los congresistas juegan para asignarle a un contratista que les apoyó en efectivo su campaña para comprar votos, le devuelven con contratos y de paso se quedan con el 10, el 15% de la plata. Entonces hay que acabar con esa, que es la gran corrupción en el Congreso.
Supongamos que usted viaja a Montevideo y un periodista lo entrevista y le dice: ¿quién mató a su papá? ¿Usted qué le responde?
Le respondo: cartel de Medellín, cartel de Cali, aliados en ese momento, o no aliados, pero sí jugando una estrategia indirecta y muy perversa, porque el cartel de Cali sabía que todo lo que pasaba en esa época se lo endilgaban al cartel de Medellín y a Pablo Escobar, que era su gran enemigo. Los paramilitares del Magdalena Medio de Puerto Boyacá, Henry Pérez, que fueron los mismos que exterminaron a los miembros de la Unión Patriótica, políticos liberales sobre todo, uno de ellos ya condenado, Alberto Santofimio, pero también otros que participaron en el crimen, y miembros de los organismos de seguridad del Estado, uno de ellos ya condenado, el general Miguel Maza Márquez, que era director del DAS, pero hay 6 generales de la policía vinculados al proceso de investigación en este momento.
¿Qué es lo que más le hace falta de su papá?
Su presencia física, sus abrazos, poderlo ver por la mañana, poder desayunar con él, poder lo consultar para tomar una decisión difícil. Para todo eso me hace mucha falta.
¿Cuando ve a Claudio, ve a su papá?
Sí, lo que pasa es que mi papá era rubio, tenía los ojos azules, y Claudio pues es pelinegro.
Pero tiene mucho
aire. El pelo churco y la nariz, todo, eso sí es todo. Igualito.
Un minuto para que convenza a la gente de que vote por usted el domingo.
Bueno, el próximo domingo tenemos una oportunidad histórica de cambiar nuestra manera de hacer política, de que la política la recupere la gente, que hoy está en manos de clanes mafiosos que compran votos, que atropellan la libertad política de los colombianos, y tenemos la posibilidad el próximo domingo de transformar las costumbres políticas del país, de que lleguen realmente personas comprometidas con unas ideas, con un legado, con unos principios en política que no podemos olvidar, que no podemos soslayar, que no podemos desconocer, que la política se haga con transparencia, con vocación de servicio, pensando en la gente más humilde, más vulnerable de nuestro país, en soluciones para los jóvenes y para las mujeres, las más afectadas poblacionalmente hablando por el desempleo, para que los emprendedores tengan la posibilidad de surgir, para que la política social, las 6 A's de las cuales hablaba Héctor Abad Gómez, en El Olvido que Seremos: aire, agua, alcantarillado, abrigo, alimento y afecto, sean una realidad para todos los colombianos, para que el campo colombiano reciba titulación y registro de la propiedad, vías terciarias, cooperativas, apoyo realmente en desarrollo tecnológico, en que la biodiversidad sea el eje fundamental de la construcción de un nuevo modelo productivo económico para nuestro país. Para todas esas apuestas queremos su voto, dependemos 100% de ustedes, los oyentes de Caracol a esta hora, el voto libre y el voto a conciencia, dependemos de ustedes, no tenemos expresidentes escondidos, ni dependemos de compra de votos, dependemos de su voto libre.
Candidato Galán, muchas gracias, suerte el domingo.
Muy amable, Gustavo, y muy agradecido por esta oportunidad valiosísima para mí, gracias.